Muy buenos días, 9:08 de la mañana de este día 5 de octubre, recordatorio de un maravilloso día, el día del plebiscito, el día que ganó el no, y empezamos a construir, a reconstruir la democracia, que es como una palabra que todo el mundo se llena la boca, pero es nuestro sistema de gobierno con el cual estoy muy contento.
Fíjate que, déjame interrumpirte, ¿eh? Es un sistema que está bien vilipendiado estos días. Hace pocas semanas, en La Tercera, publicamos un estudio muy amplio donde el reconocimiento al sistema democrático era minoritario, fíjate, y que quienes veían soluciones a sus problemas en gobierno autoritario era creciente. Son estudios que al final del día, cuando hay que votar, no se reflejan de esa manera. Pero sí, quizás donde se está reflejando es en las altas abstenciones.
Claro.
Que hay un desencanto con la democracia, pero evidentemente no hay nada mejor inventado hasta el día de hoy.
Bueno, el 5 de octubre es un día de ejemplo de la democracia del año 88. El año en que entré a la universidad a estudiar. No hay que entrar a la universidad. También uno entra a pasarlo bien también un poco.
Yo lo pasé muy bien.
¿Ah?
Yo lo pasé muy bien.
¿Sí? Yo también. Excelentemente bien.
Pero... mejor que en el colegio.
¿Ah?
Mejor que en el colegio.
Sí. Mucho mejor. Mucho mejor. Realmente se te abre un mundo maravilloso cuando uno entra a la universidad, conoce un montón de gente, tiene un montón de fiestas. Empieza a aprender muchas cosas. Empieza uno a manejar su libertad. Eso de poder entrar o no a un ramo era maravilloso. Nosotros fumábamos en la clase.
¿Cigarro?
Sí. Sí, cigarro. Fumábamos la clase, esa cuestión de poder llegar y pararse e irse de la clase.
La directora ejecutiva de esta radio te hizo clase, tío.
Exactamente.
¿Buena profesora?
Excelente profesora. Me hizo clase de introducción a la economía. Está exactamente igual que hace no sé cuántos años, del año 88.
Pero está mucho más guapo ahora.
Sí, no, ha ido mejorando también. No es por ser chupamedia, pero es verdad. Y fue una muy buena profesora, porque fue una profesora muy importante en el sentido que te empiezan a enseñar los primeros conceptos reales de la economía.
Es que siempre.
¿Por qué se mueven los precios?
Siempre la que te enseña
las fuerzas económicas.
Las que te enseñan las primeras cosas te marcan para la vida.
Es introducción a la economía. Cosas tan relevantes que son las mismas cosas y más importantes que los que aprende uno, porque después aprendí ya política monetaria, elasticidad de precios. Bueno, elasticidad de precios creo que fue. Un poco en la parte de introducción a la economía, ¿o no? Sí. Pero después uno aprende cuestiones, va aprendiendo cuestiones mucho más complejas, qué sé yo, la teoría de precios 1, teoría de precios 2, introducción a la microeconomía, introducción a la macroeconomía. Macroeconomía 2 no había. Pero es verdad, lo que aprende uno principalmente es en ese curso que nos dio nuestra directora ejecutiva. Así que públicamente se lo agradezco.
¿Y a Restini también, o no?
No.
A Restini no. Se nota, ¿eh?
No.
Restini tiene, le falta esa base que tú tienes.
No lo tirís para abajo, el licenciado, no. El licenciado tiene una base muy sólida respecto a los conceptos económicos. Bueno, pero hablando de eso, hablando de este 5 de octubre, hablando de esta entrada a la universidad, que también tú entraste el mismo año, ¿no? Eres generación 88.
Sí. Universitaria, sí. Pero es que yo estudié otra carrera primero, después me cambié.
Ah, ya. Ok, pero entraste el 88, sí, claro. ¿A qué carrera primero?
A Derecho.
A Derecho. ¿Y no te dio o...?
Derecho para la casa. No, fíjate que no me gustó. Yo era lo que siempre quise y a las dos semanas me di cuenta que no era lo mío. Y me concentré en los ramos que vinieron a convalidar el periodismo. Porque entraron mis dudas y dije ya, ¿para qué me voy a concentrar en ramos que no me van a servir? Y de los 6 ramos que tenía, 3 me servían para periodismo. En eso me concentré y no fue bien. En eso, vamos. Que aprendí a jugar pool bien ese año.
Oye, mucho mejor, más entretenido periodismo que derecho, ¿no?
Para estudiar.
No he visto con todo respeto, nada más latero que ser abogado. O sea, es una cuestión que yo no podría, realmente no podría, y trabajar, y leer. Y uno lee cuestiones y los contratos dicen una cuestión y después otra cláusula dice otra, entonces todo se contradice,
eso
todo
es maravilloso.
Se enreda.
¿Ah? Yo creo que yo
me
creo
carga.
Que revés, yo creo que al revés, es una profesión muy entretenida de ejercer. Y una coche muy aburrida de estudiar, pero de ejercer debe ser muy entretenida.
No, 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 con todo respeto, yo te estoy hablando desde mi punto de vista. Yo tengo amigos abogados y tengo muchos amigos abogados que los respeto mucho, me entretienen, los encuentro simpáticos, todo lo que queráis. Pero el trabajo en sí es un trabajo que te enfrenta a muchas situaciones que son, pueden ser contradictorias. Perfecto. Defender un asesino.
No, está bien, pero depende.
O defender a alguien que sabís que. Y lo que tú tratás es de disminuirle la cuestión, pero estás con alguien que. Pero primero, bueno, requiere un espíritu muy especial.
Pero depende a qué te vas a dedicar, porque eso, por ejemplo, es para un penalista, pero si te querés dedicar a temas corporativos o derecho a la familia, hay una serie de variantes. Pero creo que más allá de eso, además, cualquier ciudadano, hasta el peor animal que pueda haber en la tierra, tiene derecho a una buena defensa también. Yo lo encuentro fascinante. La carrera.
Sí, cuidado, ya voy a tener más cuidado con lo que voy a decir, porque tirarse encima a los abogados es una cuestión que puede ser.
Pueden caer dos o tres querellas en este rato.
Exacto, o sea, hay que tenerle un cuidado, hay que hacerle así nomás, porque tienen un poder impresionante.
Pero fíjate que sobre todo los temas económicos y empresariales, que son los que tocábamos en este programa, ante situaciones muy complejas de contratos, aumentos de capital, y cualquier cosa importante. Quien está sentado de verdad, al lado del gerente general, es el abogado. No es ni el financiero, ni el de marketing, ni el de operaciones, sino que es el abogado que está en las situaciones muy complejas y donde el gerente general se entrega en cuerpo y alma al abogado.
Sí, y en esta
época. Por eso la confianza es muy importante.
Y en esta época, señor director, que hay gente que nos está exigiendo a nosotros como teniendo esta tribuna que demos ciertas opiniones o ciertos puntos de vista respecto a algunas cosas que han estado pasando y que entramos en el terreno del derecho, de los abogados, de esta especie de Truman Show que estamos viviendo ya en nuestra sociedad. Este Truman Show que más que manejado desde un estudio como era en la película, es que estamos todos expuestos, digamos, a las cámaras, a las publicaciones, y que al parecer. O no sé, yo, o hay que cambiar eso, o hay que cambiar la conducta, o las libertades ya se están viendo totalmente, de alguna manera u otra, truncadas. Me estoy refiriendo, y por eso te hablé de la fiesta también al principio, cuando uno entraba a la universidad, las fiestas mechonas, las fiestas iniciales, las fiestas que uno ha tenido toda la vida, las fiestas que uno ha compartido, y respecto a lo que pasó con la FP Capital. Estaba viendo el video ahí. No sé quién es esa señora, pero y ese hombre también vestido de mujer. Lo estaban pasando bien en el Caribe. Yo creo que han tenido la mala suerte, o no sé, o el desatino de que esto sea publicado justamente cuando la FP están en.
No es casualidad, porque esto fue mayo. Hecho
un timing muy malo. No sé quién habrá firmado eso y publicado, pero ahí también veo un problema, una traición total. Quizás fue alguien que no le aumentaron el sueldo después de la fiesta, o no tengo idea, pero hay una vendetta ahí más o menos relevante. Un timing muy malo, pero lo que sí, yo quiero defender varias cosas. El derecho, por lo menos, a pasarlo bien de la forma que sea. Hay un montón. Yo te aseguro que en mi vida he visto mil situaciones de mil personas o de muy, muy alto rango, prestigio, lo que sea, que pueden ser filmadas y mostradas, digamos, como están mostrando ese pobre ahí que le están metiendo, no sé, parece una botella de ron a este. Tequila, no sé, los otros tomando cerveza, gente sonriendo en traje de baño.
¿Qué? No, que está la imagen, lamentablemente, de Eduardo Vildósola, que es el gerente general de la FP.
Bueno, y el gerente general de la FP metido con su gente, involucrado en una fiesta. O sea, es lo normal que pase. Ayer estuve discutiendo con unos amigos fuertemente eso. Pero ¿cómo se le ocurre cometer el error? Esta cuestión, ¿cuántas veces habrá estado programado? La FP. Son una compañía, términos que funciona en general como muchas otras, tienen un montón de cosas más que tienen que cumplir, pero lo que no es correspondiente para mí es que el superintendente haga un escándalo a partir de esto, diciendo que va a haber una investigación otro diputado, porque eso de decir que es con plata de los cotizantes, con plata de todos los chilenos, es una falacia. Una falacia que a partir de que desde que la sabí, no podía hacer lo que estáis haciendo y poniendo en cuestionamiento eso. Después, y te doy la palabra al tiro, que la ministra del Trabajo, Kraus, Mónica Kraus,
Alejandra
Kraus, diga que esto es la señal total de que con esto hay que, ¿cómo se llama?, hacer un ente estatal para administrar los fondos de las pensiones, oportunista, y no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Y yo quiero defender el derecho de todas las empresas de poder festejar y poder hacer la fiesta que quieran. Porque eso lo conversaba ayer con unos amigos que estaban de acuerdo con esa postura, pero como que nos tienen a todos atemorizados de hacer cualquier cosa. Nos están como diciendo, hay un talibanismo en todo, que no, ya como que no permiten hacer nada. O sea, ahora hay que hablar de, no se puede hablar de líder, hay que hablar de lideresa. O sea, ya no se puede decir nada que sea un poco incorrecto o que sobresalga o que aproveche ciertas libertades. Hay talibanismo total. Y después me voy a referir a las declaraciones de Juan Andrés Camus, que aclaro que no es pariente mío, y quizás no, lamentablemente no es pariente mío.
Sí, sí, de acuerdo, ¿ah? Hubiera sido mejor que fuera pariente, sí, tú, y después la venta es el fin. Oye, pero mira, yo estoy de acuerdo en lo general contigo, y yo creo que si hay que apuntar a alguien a quién es la figura más irresponsable de todo este lamentable suceso, para mi juicio, es la ministra del Trabajo. Que de manera muy suelta de cuerpo se lanza una declaración como esa, diciendo que esta es una prueba más de que los privados no pueden administrar los recursos de los chilenos en materia de pensiones, y terminemos en esto. Recordemos que esto parte de una denuncia hecha por el ex candidato presidencial, actual candidato diputado, Mayol, quien da a conocer esto y quien pone un manto de duda inmediatamente con el mal uso de las comisiones. Y hay que recordar algo, diversas empresas que tienen fuerzas de ventas, que tienen áreas comerciales importantes, tienen una serie de incentivos, y entre otras empresas, yo creo que ayer lo dije, algunas van aquí cerca, a Guailandia, y otras que les va mejor podrán ir a donde quieran, y en este caso al Caribe, y eso creo que no tiene pero ni el más mínimo reproche. Evidentemente que las imágenes no son las más adecuadas, tanto así que hoy día Juan Carlos Llobet, presidente de FP Capital, el presidente, aparece en una entrevista extensa en La Tercera pidiendo disculpas, porque dice que esto no corresponde con lo que ellos tienen que hacer. Ahora, poniendo sí inmediatamente una muralla clara de que estos planes se hacen con los recursos propios de la compañía y que en el fondo se lo están quitando a las utilidades de la empresa. Y esto hay que desmitificarlo desde el principio, porque se instalan verdades o se instalan mentiras que se transforman en supuestas verdades respecto a que esto sale del fondo de cada uno de nosotros. No sale de eso. Ahora, que las imágenes se ven poco prudentes, poco elegantes, yo estoy de acuerdo. Pero cada empresa privada, en el área que sea, tiene el derecho.
Parece que vas a bailar mal, sí, sí.
Tiene el derecho a incentivar a sus fuerzas comerciales como estime conveniente. Yo creo que el mea culpa que hace hoy día Capital implica que yo creo que muchas empresas, a partir de lo que pasó con este talibanismo que tú haces referencia, que también estoy de acuerdo, va a generar que sus actividades de incentivos y de premiaciones cambien, porque pasan estas cosas. Esta actividad fue en mayo y mira lo que termina hoy día. Si el que lo grabó originalmente, yo me imagino que ni siquiera fue alguien que quiso hacer daño, quiso registrar estas cosas internamente como se hacen, y lo que pasa es que uno nunca sabe dónde terminan. Y mira cómo terminan y dónde terminan y lo que terminan generando. Que ayer vemos una ministra hablando del tema, al subintendente pidiendo información, a la ministra vocera de gobierno desde La Moneda refiriéndose al tema, lo cual parece increíble. Yo creo que es una actividad absolutamente lícita, pero
yo creo ahí,
que hay que guardar la forma.
Ahí, señor director, no sé si Lloret tiene que pedir perdón o no. ¿Por qué tiene que pedir perdón?
Bueno,
eso es lo que yo no entiendo, y eso es lo que yo estoy tratando de discutir. ¿Por qué tiene que pedir perdón? Perdón, sí, puede ser porque se filtró esta cuestión, no lo cuidamos, no tengo idea. Pero perdón, ¿por qué más? O sea, perdón porque hizo lo que hizo con su fuerza de venta. ¿Por qué pide perdón?
Porque no solo le generó... pero espérate, que no solo le generó un daño reputacional a su empresa, que ese daño es evidente, porque la gente piensa lo que está pensando, sino que además le genera un daño reputacional a su industria, que hoy día está en el tapete, la cresta de la ola, enfrentada a una reforma donde 7 o 6 de los 8 candidatos presidenciales las quieren borrar del mapa. Entonces, el daño que le está generando por unas imágenes que se ven imprudentes, evidentemente genera un daño reputacional, que lo que está haciendo Juan Carlos Llobet es tratar de hacer un control de daños de esto y pedir unas disculpas, unos perdón, que parecen sentidas. Ella dice, entiendo perfectamente bien la frustración y la rabia que puede tener un afiliado. Por eso parto por decir que esto fue un error y pedir disculpas no corresponde bien a que los afiliados y a lo que el público en general espera de una institución como nosotros, que está en una industria tan sensible como la administración de fondos de pensiones, especialmente en el contexto actual. Yo creo que ese párrafo resume todo. Yo creo que si esto es un banco, una compañía de seguro, no sería tema, pero una FP. Ese es el punto.
Puede ser, tiene muchos matices, pero lo que digo yo, ya lo dije, respecto a la declaración de Juan Andrés Camus, él sí debería pedir perdón por lo que dijo.
Al tío Juan Andrés, ¿esto?
Sí, él sí debería pedir perdón porque fue, yo creo que totalmente desatinada esa declaración de parte del presidente de la Bolsa, que tiene que estar varios peldaños más arriba que la contingencia. Ahí él está en un cargo que merece todo, ¿cómo se llama?, la altura de miras de lo que dice o lo que hace el presidente de la Bolsa de Comercio, y exactamente no puede llegar y predecir como de algún comando o un analista o algún gerente de inversiones, no puede ponerse a la altura de dar opinión respecto a los candidatos presidenciales de manera pública y exagerada. Ahora, la exageración de Matías del Río de decir que este es terrorismo, no, ya después, es una cuestión ya...
Después corrigió un poco, dijo que era...
No, sí, después me dijo...
Política del terror.
Me dijo también ahí... No, sí, es porque ya, o sea, ya cualquiera ahí entonces puede ser terrorista. O sea, cuidemos las palabras, eso es lo que tenemos que hacer, o sea...
Para que veas cómo se escalan las cosas, una declaración como esa genera una respuesta como esa y después no sabe dónde termina.
Claro, entonces...
Desafortunada la declaración, evidente, uno dice... Es poco probable que haya un descalabro como él lo propone. Evidentemente no me cabe duda que la bolsa va a reaccionar mal si es que no gana. Pero otra cosa es que el mercado se vaya al suelo y se produzca una hecatombe financiera en el país.
Claro, no, eso no corresponde. Además, encima malo el análisis. Así que no tenía para qué decirlo tampoco. Bien, vamos a estar dentro de poco conversando con Bernardo Fontaine, distintos temas. Ella llegó, nos está saludando. Vamos a ir rápidamente a algunas noticias. La bolsa de Shanghái permaneció cerrada por las fiestas nacionales que finalizan este fin de semana. ¿Cómo estarán las fiestas de los chinos? En cualquier minuto ya tampoco vamos a poder hacer fiesta.
El comité central del PC chino estará haciendo. Uf, ¿qué tipo van a estar haciendo?
No, y acá me escriben, olvídate de las fiestas del Banco Estado en Olmué. O sea, y la fiesta de Codelco, la fiesta acá, la fiesta allá.
Oye, tú, yo creo que...
Oye, las fiestas acá del Grupo Ideal.
Sí.
Son pero...
Buenísimas.
Buenísimas. ¿Cuándo? A fin de año.
Para el Día del Trabajador
Real. Ahí en el divertimento extraordinario. No, el Día del Trabajador Real. Hay varios videos.
Sí, vamos a publicarlos eso, ¿ah?
No, por favor,
doctor, no. Doctor Camus termina viendo perdón también.
Por favor, no. No correspondía esa conducta. Dale,
oye, que no está en nuestro libreto, pero porque salió hace poco rato, pero ya tenemos IMASEC de agosto en 2017. De acuerdo a la información preliminar entregada por el Banco Central esta mañana, el índice de actividad mensual en agosto creció un 2,4% en comparación con igual mes del año anterior. La serie desestacionalizada creció 0,3% respecto al mes precedente y 2,2% en 12 meses. El MEF registró igual número de días hábiles de agosto que 2016, así que son absolutamente comparables. Y un tema muy importante que ya viene mostrando una recuperación fuerte, el IMASEC minero aumentó un 9,2%, mientras que el IMASEC no minero lo hizo un 1,8%. Este número de agosto de 2,4% es levemente inferior al promedio, al consenso del mercado que había para esta cifra.
¿Cuánto era eso?
2,6, 2,7.
Algunos decían 3 también.
Sí, pero digo, el promedio. Más de algunos he dicho más de 3 incluso.
Standard & Poor's colocó en vigilancia negativa el rating que tiene actualmente para Cataluña ante la creciente tensión política del gobierno regional con el español. Vemos el riesgo, entre comillas, de que esta escalada perjudique la coordinación y comunicación entre los dos gobiernos. Obvio.
Pulso destaca hoy que el Banco de Chile demandó a la Dirección del Trabajo por los servicios mínimos y pidió subir la dotación de 9 a 11%. Por su parte, el superintendente de banco, Eric Parrado, respaldó a la entidad y dijo que no es suficiente lo establecido por la Dirección del Trabajo. En paralelo, el sindicato del banco también interpuso una reclamación e inició un juicio monitorio.
El consejero del Banco Central, Joaquín Vial, propuso cambios a la regla fiscal en un seminario organizado por la ONU en Ginebra. Indicó que si bien ha funcionado de forma correcta, no garantiza solvencia fiscal en el caso de shocks permanentes, y añadió que los parámetros usados han sido lentos al reconocer cambios de tendencia, tanto del Producto Interno Bruto tendencial y el precio de referencia del cobre.
Desde el miércoles, Donald Trump, o sea, desde ayer, cuenta con una lista corta de 5 opciones para liderar la Fed desde febrero de 2018 hasta 2021. Janet Yellen podría renovar por un nuevo periodo, que es una de las opciones probables.
La que tiene más probabilidades.
Sin embargo, analistas estiman que Gary Cohn, director del Consejo Económico Nacional de Estados Unidos, sigue siendo una alternativa viable.
Yo creo que lo mejor sería continuar con la...
¿Con la Janet?
Sí.
¿Con sus anteojitos ahí en la mitad?
Sí, Matías, lo ha hecho bien, ha tenido ahí... mano no firme, pero ha sido muy atinada en la comunicación hacia el mercado. No, yo ahí me la jugaría. Bueno, a todos los que están pensando en un seminuevo, les cuento que Porsche Approved es la mejor opción. Son Porsche completamente garantizados con rigurosas inspecciones, piezas 100% originales y casi nuevos. Visita Porsche Center Santiago y escoge tu nuevo Porsche Approved. Tenemos modelos para todos los gustos. Porsche Approved con doble P y B corta .cl.
Y así como en Porsche, la gracia es elegir. En MSC es lo contrario. No tienes que elegir, porque están en su interior lo mejor de los dos mundos. Cercanía familiar, con servicio de excelencia y un conocimiento profundo de relaciones de largo plazo con sus clientes, respaldados por un servicio orientado a la total satisfacción. MSC, una empresa del Grupo Itaú, el Banco Global de Latinoamérica.
Cambia ahora tu departamento casa por un depto más grande y mejor, con parte de pago Almagro. Deja en parte de pago tu propiedad actual y paga 0% de pie en proyectos con entrega 2017-2018. Descubre más en almagro.cl/ppago. Almagro, vivir mejor. Y además la propiedad te la reciben totalmente a precio de mercado.
Son tan buena calidad, por ejemplo, que todas estas máquinas que quedan en el último piso, que meten ruido y que a algunos vecinos les molestan, en los departamentos de Almagro no se sienten.
No. Ahí. Ah, gracias.
Oye, ¿te ha pasado que a veces no entiendes lo que te dicen las personas o te cuesta seguir el hilo de una conversación? Bueno, Roderick Grau sabe lo importante que es escuchar bien. Por eso tiene audiometrías gratis en su centro de audiología en Orrego Luco. Esto partió ayer y termina hoy. Así que es muy importante que llamen rápidamente al servicio del cliente al teléfono 600-6000-795. Repito el teléfono, 600-6000-795. Y pidan una hora para poder ir hoy a hacerse una audiometría en Roderick Grau.
Si te cambias hoy a Entel, te llevas un Samsung Galaxy J5, un LG K10 con pago mínimo inicial desde 19.990 pesos y 18 cuotas de 5.000 pesos. en tu boleta, contratando el plan 25 GB con redes sociales y música ilimitada en Entel.
Independencia AGF, excelencia en la gestión y solidez de las inversiones de rentas inmobiliarias de bienes comerciales. Administran más de 2.700 millones de dólares en bienes raíces y activos reales en Chile y Estados Unidos. Independencia, Administradora General de Fondos. Infórmate más en www.independencia-sa.cl.
¿Sabías que existe un seguro que te entrega una renta mensual en caso de que veas limitadas tus actividades diarias por caer en dependencia total? Si este tema te inquieta y no logras entender muy bien, contacta a Euroamérica y pregunta por el seguro Renta Dependencia. Una solución única en Chile. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Y ya cuando vemos a nuestro invitado Bernardo Fontén sentado, ya me di cuenta que anda con una bruxura expuesta. ¿Ah? Se le nota a la legua. Y dado lo bien que está, se nota que es fit. ¿Ah? Es de la ajustada, una Milano, ¿ah?, que no todos pueden ocupar. Y si quiere andar como Bernardo, vaya a cualquiera de las 6 tiendas de Brooks Brothers o en brooksbrothers.cl.
Bien, como adelantábamos, estábamos acá con Bernardo Fontén, economista y director de empresas. Vamos a hablar varios temas, pero yo quería, tú Bernardo, que estás muchas veces también en la contingencia, ¿cuál es tu opinión de la contingencia?
¿De cuál de todas? Porque hay tantas contingencias, ¿no?
El partido de Chile puede ser la contingencia.
Claro, eso es como que la contingencia que nos tiene más inquieto, ¿no? Muy buenos días a todos. Qué bueno que juega, ¿eh? Mañana es viernes, que es lo mejor de la semana. Mira, yo creo que hay varias cosas, ¿no? Primero, en el desorden del gobierno es patético, ¿no? O sea, el tema del secretario Alewi es como sin comentarios, ¿no? Y este es un gobierno que no tiene ya vergüenza, ¿no? Porque cualquier funcionario se taima y se manda a cambiar, digamos, es decir, patea el tablero y se va para la casa, digamos, ¿no? Y eso no ocurre en un trabajo. Si yo en mi trabajo voy y considero que, no sé, que no funcionó el aire acondicionado, así que me enojé, pateo el escritorio y me voy para la casa, pues no, eso no me echan, ¿no? No funciona así. Pero esto es lo que tenemos, esto es lo que elegimos, y hay que bancárselo hasta que termine, ¿no? Ahora, en materia de pensiones, por ejemplo, otro desorden, ¿no? Este es el gobierno que ha sido campeón de la desigualdad, supuestamente, ¿no? Y de ayudar entonces a los más afligidos. En un país que tenemos mucha pobreza, que tenemos mucha gente que vive muy apretada, muy mal, digamos, más bien, y que tiene entonces mucho problema. Hay un drama en el tema de las pensiones, ¿no? ¿Y qué propone? Propone una tremenda reforma, ¿no es cierto?, lleno de titulares, que dice, oye, vamos a subirle 20% las pensiones a los jubilados actuales, que es el principal problema hoy día, ¿no es cierto? Pero después, cuando uno ve la letra chica, se da cuenta que eso es mentira. En realidad le sube las pensiones a solamente 2 de cada 10 jubilados actuales. 2 de cada 10. Y además le sube a los 2 de cada 10 que tienen mejor situación económica. O sea, esta reforma, hecha por un gobierno más que socialista, más a la izquierda que el socialismo, probablemente, por lo menos el socialismo que conocimos nosotros, digamos, ¿no? Propone una reforma todavía mucho más favorable a los más ricos. Entonces hay una contradicción inmensa. ¿Cuál es el tema técnico ahí, el tema técnico es el siguiente. Lo que dice la reforma es, primero, ¿a quiénes les sube las pensiones de los jubilados actuales, estamos hablando? Bueno, ¿y a quiénes no les sube? No les sube a todos los jubilados que tienen lo que se llama la pensión básica, que es como la pensión mínima, digamos, la gente que no cotizó, tiene derecho a una pensión de 105 mil pesos. Esos son casi 600 mil personas. Expresamente la reforma deja fuera a esa gente de cualquier aumento. Y estamos hablando de 600 mil personas que viven con 105 mil pesos, no vamos a decir que viven holgadamente, ¿no es cierto? Todo lo contrario. Segundo, todas las viudas, los huérfanos, los inválidos, están fuera de esta reforma. Todos los jubilados del sistema de cajas antiguas están fuera de la reforma. Entonces, más o menos, el número redondo de los 2 millones de jubilados, hay 400.000 a los cuales se le va a subir la pensión. Pero la
esos
cosa...
¿400.000 quiénes son?
Esos 400.000, ¿quiénes son?
¿Y en cuánto se le va a subir?
Esos 400.000, hay dos grupos ahí. Los que tienen pensiones de más de 300.000 pesos y a eso se le va a subir entre 20% o 120 mil pesos, lo que tome primero, ¿no es cierto? O sea, es decir, un jubilado que tiene 500 mil pesos de pensión se le va a subir 100 mil pesos, que es 20%, pero un jubilado de 1 millón de pesos, de 2 millones de pesos, y aunque ustedes no lo crean, de 10 millones de pesos, que también lo hay, va a recibir 120 mil pesos de aumento. Es toda esa gente, son dentro del mundo de los jubilados, gente que tiene un nivel de vida mejor. No dudo que alguien que tiene 500 mil pesos, obviamente, debe vivir súper estrecho, el de 600 y el de 1 millón, y quién sabe, a lo mejor uno que recibe una pensión más alta también considera que su pensión es mala y podría ser mejor. Pero es gente que, comparado con la pensión promedio de 230 mil pesos, vive harto mejor. Y después, la gente que está bajo 300 mil pesos va a depender si son del 40% más pobre o son del 40% más rico. Curiosamente, la reforma elige subirle 20% la pensión a los que están en el 40% más rico. Y menos de 20% a los que están en el 40%, en el 60% más pobre. O sea, para entender todo este trabalengua, una señora que recibe una pensión de 140 mil pesos y que está dentro del 60% más pobre, la pensión le va a subir 10 mil pesos, 7%. Al lado está otra señora que también recibe 140 mil pesos, pero no está entre el 60% más pobre. ¿Y por qué recibe una pensión baja? Porque seguramente trabajó pocos años. Probablemente una señora que trabajó cuando joven, después tuvo hijos, se dedicó a los hijos, no siguió cotizando, y entonces tiene una pensión de 140 mil pesos porque no acumuló en su fondo grandes montos. Pero no pertenece al 60% más pobre. Y a esa persona que no pertenece al 60% más pobre, que recibe 140 mil pesos, esa persona que vive mucho mejor que la del lado que sí pertenece al 60% más pobre, le sube 20%. Entonces está mal pelado el chancho. Fija, porque en el fondo, mientras mejor la situación económica del jubilado, más le aumenta la pensión.
Ya, pero no es el objetivo de este gobierno eso. ¿Por qué termina con esa reforma? Porque, bueno, ¿dónde está el diagnóstico mal hecho? Porque, y cuando uno se los muestra esos números, debería hacerle sentido y cambiarla. ¿Por qué insisten en ir por esa línea si no es el objetivo del gobierno privilegiar esas capas un poco más acomodadas que las que uno busca siempre ayudar en primera instancia, que son las más afectadas?
Mira, tú tienes toda razón. Yo le planteé esto en un seminario al exministro Valdés, y planteé en varios artículos fundamentalmente en el diario aquí del ilustre directora, y uno de los artículos me significó una réplica bien violenta del ministro, en realidad. Pero la verdad es que el exministro Valdés defiende esta posición. O sea, esto no es un descuido, no es que se hayan equivocado. Es profeso, es el gobierno quiso subirle las pensiones a la gente de mejor nivel. La argumentación técnica del ministro, digamos, o la justificación, mejor dicho, del ministro, es decirle, mire, esta gente ahorró más, entonces yo quiero premiar a la gente que ahorró y por consiguiente le sube la pensión más a las personas que ahorraron más. Pero da la casualidad que esa gente es la que tiene mejores pensiones o mejor nivel de vida. Entonces, hay otra razón, yo creo que hay una razón política. La razón política es que esos son votos esquivos a la nueva mayoría.
Son los más desencantados, probablemente.
Los más desencantados por la nueva mayoría. Y entonces eso es una forma de reencantarlos, esos votos. Hay otra razón. Hay otra razón que es más bien financiera. Efectivamente, esa gente es poca, como veíamos. Son 400.000 versus 1.600.000 jubilados que están fuera. Dentro de los 400.000, hay más o menos la mitad de eso, se le sube menos de 20%. Entonces, si el gobierno quería hacer poner un número llamativo, subir 20% las pensiones a todo el mundo, era una fortuna. Y ese es el gran problema, ¿verdad? Si no, esto estaría arreglado, ¿no es cierto? Entonces, esto fue una forma de decir, oye, digamos que hablamos de subir 20%, pero unos pocos.
Tú te has despachado unas declaraciones fuertes y una de ellas dice que esta reforma va a ser una fábrica de cesantes. ¿Por qué?
No, lo que yo dije es otra cosa. Dije una cosa parecida. Dije que era importante estudiar bien la reforma para que no se transformara en una fábrica de cesantes.
Ah, ok. Para que no se
transforme. ¿Por qué?
Pues tú ves un riesgo. Ok, corrijo entonces. Que tú ves que es un riesgo que se transforme en una fábrica de cesantes.
¿Por qué? Porque, claro, porque resulta que el informe de productividad que hizo el ministro del Trabajo y el ministro del Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Trabajo, ¿no es cierto?, dice que la reforma tiene costos.
Lo que no sabía la presidenta esa vez
de la. Exacto, la presidenta de la no lo conocía.
Y que fue el inicio del fin de Valdés.
Exactamente. Y yo sospecho, sin tener ninguna información ni base, que esa es la razón, ¿no es cierto? Que yo creo que la presidenta quedó muy mal en una radio, habiendo desconociendo un informe oficial del gobierno parte de un proyecto de ley, ¿no es cierto? Y yo creo que ese es el origen de su pica con el ministro Valdés. Bueno, pero saquemos la teleserie. Entonces, ¿por qué? Porque ese informe dice que la reforma puede producir hasta 300.000 desempleados, ¿no es cierto? Y que los sueldos van a bajar, o sea, mejor dicho, no van a bajar, porque a nadie le van a bajar el sueldo, porque no se puede legalmente, pero van a subir menos a futuro, 3%, porque cada vez que nosotros negociemos nuestro sueldo, nuestro empleador se va a acordar de que tiene que además cotizarnos más y nos va a subir menos el sueldo, ¿no? Entonces esto tiene costo y hay que estudiarlo muy, muy bien. Yo creo que esto además... golpea especialmente a las pymes. Porque las pymes, ¿por qué? Porque las pymes tienen un porcentaje muy grande de sus empleados con sueldo mínimo. Y cuando una empresa grande, como decíamos, negocie los aumentos de sueldo futuros, en los años futuros, va a tener este aumento de costo considerado. Y entonces esto al final, como todos los impuestos, se van a repartir entre que la empresa va a ganar menos, el empleado le van a subir menos el sueldo, y algo van a subir los precios y los consumidores van a pagar más por los productos. Pero el caso de las pymes, como tienen muchos trabajadores a sueldo mínimo, el sueldo mínimo sube por otra razón, ¿no? Sube por ley de partida, ¿no es cierto? Y sube por ley y el legislador se va a encargar de subirlo por la inflación, por alguna supuesta productividad, por una negociación con la CUT, por una razón política, por distintas razones. Y no va a considerar entonces que hay un costo adicional del aumento de las cotizaciones. Y por eso le va a pegar más fuerte a las pymes. De manera que yo creo que esto hay que tomarse su tiempo. Yo creo que a mí me resultaría inexplicable, absurdo, contradictorio que el diputado Andrade, por ejemplo, campeón de la lucha contra la desigualdad, votara a favor de una reforma de pensiones que le sube 120.000 pesos la pensión de alguien que tiene 1, 2, 3 millones de pesos y le sube cero, entiéndame bien, señor auditor, cero, ni un puto peso, como decía el presidente de Codelco, a alguien que, una señora que recibe 105.000 pesos. Es inexplicable. Fíjate que hay gente que cuando yo digo esto no me lo cree, bueno, porque realmente esto es como contradictorio, ¿no es cierto? Y yo creo que esperemos que los diputados no solo lean el informe copy-paste, digamos, sino que además lean la ley y entiendan esta cuestión. Esto tú me preguntaste una pregunta importante. ¿Por qué se produce esto? O sea, ¿cuál es la razón técnica, digamos? ¿Cómo opera la reforma para que produzca este absurdo, ¿no? De subir las pensiones altas y no las bajas. Esto opera de la siguiente manera. Lo que dice el proyecto de ley es que sube 20% la pensión autofinanciada. Y la pensión autofinanciada es la pensión producto del ahorro de cada persona que fue acumulando en su cuenta individual. Entonces, las personas que tienen buenas pensiones o que tienen buen nivel económico, esa es su única pensión. Solamente tienen pensión autofinanciada y, por ejemplo, alguien que tiene más de 310.000 pesos no tiene pensión solidaria y, por consiguiente, le sube 20% la pensión directamente. Pero alguien que tiene una pensión autofinanciada de 50.000 pesos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque trabajó pocos años cotizando y que el Estado le complementa eso con un aporte solidario de 90.000 pesos. Tiene en total 140.000 pesos, que era el ejemplo que poníamos antes. Pero se sube 20% solamente los 50.000 pesos, que es la parte autofinanciada. Y le sube cero. Y esa es la gran diferencia entre esto y, por ejemplo, la proposición de la candidatura de Sebastián Piñera, que sí sube la pensión solidaria. Esta reforma, como no sube la pensión solidaria, no le sube la parte de la pensión solidaria. Y por eso se produce entonces que justamente la gente que tiene nivel socioeconómico más bajo, que es la que tiene pensión solidaria, no le sube la pensión o le sube muy poco.
Muy bien, Bernardo Fontaine. Bueno, ojalá esto, si es así, se arregle en el Congreso. O sea, supongo, y tienen tiempo para discutirlo. No hay nada que esté acelerando tanto la discusión y que se discuta con calma, porque es un tema muy relevante. Nosotros ya nos vamos a ir ahora a una pausa comercial y después volvemos con María Teresa Ibáñez. Muchas gracias, Bernardo.
Muchas gracias a ustedes. Bernardo. Gracias por invitarme. Encantado.
Bien. Aló, estamos de vuelta. Con Monchito, aclaro que el tema de los abogados, una opinión personal mía.
¿Qué te llenaste WhatsApp?
Me llené. De que yo no podría ser yo no podría ser abogado, eso es lo que estoy diciendo, y que el estudiar como abogado lo encontraba latero, y que además lo respeto y admiro, pero que yo no podría hacerlo. Esa es la aclaración para el señor abogado. María Teresa Ibáñez, gerente de Mesa de Acciones de Banchile, ¿cómo está usted?
Muy bien.
Excelente. Sí,
pues siempre como hablamos contigo, sabemos que jueves ya nos empezamos a poner contentos.
Sí, pues ya. Preparándose ya para fin de semana largo, además.
Sí, pues.
Sí, muy bien. Ya, pues, les cuento.
Dale.
Cuéntenos.
A ver, en la bolsa local llevamos 1.800 millones de pesos transados. Hay que acordarse que a partir de las 10:30 empiezan a moverse un poquito más con la apertura de Estados Unidos, con una leve baja del IPSA que ayer volvió a tocar un máximo histórico. En este minuto está cayendo levemente un 0,09%. Dentro de las acciones más transadas a esta hora está SQMB, que cae algo, un 0,56. CAP también está cayendo algo, junto con el hierro, que también el día de hoy está mostrando una leve caída. CAP cae un 1,16%, y Cencosud, que prácticamente no tiene variación con respecto al cierre del día de ayer. Vapores también está dentro de la más danza, que hay que acordarse que ya el próximo martes empieza el aumento de capital que se había estado esperando por prácticamente un año.
Oye, la junta de ayer de Cencosud no ha tenido algún efecto, ¿no?
La verdad es que ayer hubo harta transacción. Se movió bastante la acción y subió bastante. No he visto cambio en términos de precios objetivos, eso sí. Por lo menos nuestro departamento de estudio emitió un reporte, digamos, que su visión era más bien positiva sobre la compañía, pero que obviamente hay bastantes cosas que todavía tiene que ir resolviendo hacia adelante, y no un cambio de precio objetivo por parte de nuestro departamento de estudio.
Ok, María Teresa, ¿cómo está la cosa afuera con todo esto de los separatismos y Europa?
Sí. Hoy día Europa se recupera algo de la caída de ayer, perdón, España, de ayer que cayó alrededor de un 3%, hoy día está recuperándose, subiendo un 1,45%, y el resto de las bolsas no tienen variaciones relativamente tan grandes. La verdad es que en terreno entre positivo y negativo, variaciones bastante marginales, pero al menos Europa se recupera algo después de los dichos del ministro de Finanzas, si mal no recuerdo, respecto de la solidez de los bancos, que se ve como el mayor temor a nivel de los inversionistas en España, digamos. Y los futuros en Estados Unidos, que están bastante planos, ahora están algo más positivos a medida que ha pasado la mañana.
Sí.
En términos de commodities, tenemos el cobre, que está subiendo un 2,10%, y el petróleo sube un 0,26% después de que también Rusia dijo que eventualmente se podría extender el recorte este de la producción hasta fines del año 2018.
¿Y el dólar, finalmente?
Dólar a niveles de 631 pesos en nuestro país, luego de que también se diera a conocer ahora en la mañana el IMASEC, levemente por debajo de lo que estimaba en promedio el mercado, que era un 2,7%, fue un 2,4%. Y mañana tenemos IPC.
¿Y esa es cuánto es la cómo se llama la estimación?
En promedio el mercado está en 0,3%. Ya. Mañana.
Ok, perfecto.
Esta cosa que a ustedes les gusta, el VIX,
ya
está cayendo nuevamente a mínimos de 10 años. Así que un nivel de tranquilidad de los inversionistas impresionante.
Está como para poner una ficha ahí, al parecer, ¿o no?
La verdad es que como que llama la atención efectivamente el nivel, porque hay estas cosas que en el fondo están pasando y decisiones que se tienen que ir tomando tanto a nivel de bancos centrales, tema geopolítico y todo este tema particularmente en Europa y qué sé yo, del tema de Cataluña. Entonces llama la atención efectivamente el nivel del VIX.
Exacto. Muy bien, María.
La próxima semana parten los resultados en Estados Unidos.
Sí.
Un par de empresas, pero lo más importante ya parte la otra semana.
Se viene entretenido eso.
Así es.
Muy bien, muchas gracias, María Teresa, que tenga
gracias,
un excelente viernes y fin de semana largo. Bien, nos vamos, señor director, en este programa que siempre se nos hace corto. Que tenga un excelente día.
Gracias a usted también.
Que siga pasándolo tan bien.
Que los abogados que están protestando afuera lo dejen salir tranquilo.
No, si los abogados con mucho respeto y admiración. Eso era lo que ya lo dije, ¿no?
Sí, ya lo dijiste ya.
Sí. Pero, bueno, si renaciera, de nuevo estudiaría derecho. Muy buenos días.
Buenos días.